Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Nos da muchísimo gusto saludarle en este miércoles 22 de julio de 2026, mitad de semana, y bueno, preparándonos para lo que se avecina este día. Información importante, una jornada informativa que esperemos pues sea también intensa, y para usted, si ya está de descanso en estas vacaciones, que lo aproveche, que pueda disfrutar este periodo de asueto, particularmente sin el ajetreo de tener que hacer algunas actividades desde muy temprano. Si usted es de las personas que de todas formas está trabajando o va saliendo de trabajar, si es que le tocó el turno nocturno, le deseamos que vaya muy bien, y además que si ya va a casa a descansar, que le aproveche también. A quienes están apenas, digamos, a la mitad de las actividades en los mercados, en la central de abastos, en algunas compañías que ya están prácticamente a la mitad de turno, pues también gracias por estar escuchando Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Si somos su compañía en la ciudad o en carretera, también le agradecemos que siga con nosotros para estar siempre bien informado. Este trabajo requiere del esfuerzo de todo un equipo, en donde participan Lourdes Torres en los teléfonos, que atiende las líneas de contacto 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Guillermo Cortés Villavicencio, que está como editor de Noticieros Notisistema para informarle a usted cada hora en la hora. Saúl Martínez, que nos acompaña aquí en la cabina de Radio Metrópoli. Charlie Flores, que está en la de Notisistema, esperando a que tengamos lista la información para la hora en punto. Y en esta mesa de trabajo les saludamos, por supuesto, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Dándole la bienvenida para que nos pueda acompañar en este espacio, y además que nos diga si la lluvia de anoche le dejó incidencias en su colonia. Yo particularmente no me di cuenta de que haya llovido fuerte, sin embargo, me di cuenta de que hay afectaciones a semáforos, por ejemplo, en este momento en la zona de la Minerva, al cruce de Conchita y Avenida Cruz del Sur, y el paso a desnivel también de ahí de López Mateos por la zona de Las Rosas está parpadeante de las luces LED, así que seguramente habrá otras afectaciones en las colonias que pudiéramos reportar en este momento para que las autoridades las tomen en cuenta y comiencen a atenderlas. En el caso de árboles caídos, de cables, etcétera, cualquier incidencia que usted quiera reportar, aquí estamos disponibles. Le recuerdo además que tenemos un teléfono de contacto para chat, 33-11-55-1962, 33-11-55-1962, para que nos escriba, para que participe, hoy que tenemos mucho que informarle. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. También nos reportaban la zona del aeropuerto. Pues estaba prácticamente, la zona del Tianguis del Sol y otros puntos, pues se fue la luz, así es de que es muy notorio por la lluvia de anoche que tuvo fuertes vientos, eso es lo que nos dicen. Entonces son varias las zonas afectadas.
Sí, entonces ahí está la consecuencia, como los árboles se agitan, el cableado también se mece bastante con el viento, se hacen los cortos y se generan afectaciones desde una luminaria hasta un circuito completo, así que usted repórtelo para que lo puedan atender. Recuerde nada más tener paciencia, la Comisión Federal de Electricidad tiene también sus cuadrillas limitadas, y cuando estas cosas pasan, todo se desborda, todos queremos la atención de inmediato, se tratará de hacer lo más humanamente rápido posible, esperemos que así funcione.
Bien, pues bienvenido a la información, 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. Hay que hacer un repaso de la jornada de las últimas horas, y bueno, a nivel nacional, ya escuchó usted parte del noticiero de las 6 de la mañana, le piden al Mayo la reparación del daño, le piden como parte de esto una gran fortuna, que dice su abogado que no puede ser, es imposible la cantidad.
Y se la están disputando los dos países, así que al final de cuentas dice el representante legal, no hay manera de que se pague o se cubra esa cantidad.
Pero fíjate, el Mayo Zambada ni siquiera tenía una orden de aprehensión en México.
Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, ¿qué iban a hacer con él? ¿Lo iban a dejar operar? No existía nunca, no estaba en las carpetas de investigación. Cosas raras que pasan en este tema de la política mezclada con la seguridad.
Ya estaremos haciendo un repaso de la información nacional. Por lo pronto le recordamos que el Congreso de Jalisco aprobó el día de ayer que el CIAPA aplique descuentos de hasta 80% a los usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara que se han visto afectados por la mala calidad del agua. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, indicó que se esperará la información que proporcione la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para determinar el número definitivo de colonias que podrán acceder al beneficio. Por su parte, la diputada panista Claudia Murguía, a quien tendremos esta mañana en los micrófonos de Notisistema, afirmó que por lo menos 200 colonias de la zona metropolitana podrían ser beneficiadas con los descuentos. Hasta donde recuerdo, en la última entrevista que teníamos con la cuarta visitadora, ya decía que han recibido quejas de 600 colonias. Entonces, se deberán ajustar los números, las cifras, para saber a cuántas familias afectadas por el agua sucia beneficiarán con este descuento.
Sí, y en cuanto esté el listado, por supuesto, compartírselo a usted para que esté siempre enterado. Y bueno, las descargas irregulares de empresas y municipios a la red del CIAPA, así como el deterioro de las fuentes de las que se abastece la ciudad, son las principales causas de la mala calidad del agua que llega al área metropolitana. Eso dicen expertos de la Universidad Panamericana. Durante el Congreso Ciudadano por la Calidad del Agua, advirtieron que zonas como Atequiza y Las Pintas presentan los problemas más graves. Afirmaron que el llamado bypass proyectado en el sistema La Calera es una medida temporal, por lo que pidieron reforzar la vigilancia de las descargas y modernizar la infraestructura.
Y en el mismo tema, el Ayuntamiento de Tlaquepaque acusó al CIAPA de incurrir en irregularidades en el cobro de adeudos, mantener prácticas financieras ilegales y no atender la crisis de abastecimiento de agua, por lo que anunció nuevas denuncias penales, administrativas y una propuesta para abrir el debate sobre el futuro del organismo. La alcaldesa Laura Imelda Pérez, a quien tendremos mañana en los micrófonos de Notisistema de manera presencial, señaló que el CIAPA notificó al municipio un presunto adeudo superior de 205 millones de pesos correspondientes a 211 cuentas. Al revisar la información entregada por el organismo, el municipio afirmó detectar que solo 95 pertenecen a Tlaquepaque y que entre las restantes había inmuebles privados, escuelas particulares y predios que dejaron de ser propiedad municipal hace varios años.
Y bueno, habitantes de la colonia Unidad Modelo en Guadalajara señalaron que en las últimas semanas ha disminuido la turbidez del agua que reciben en sus viviendas, aunque aseguran que el problema todavía no se resuelve por completo. Los colonos indicaron que el programa de relleno gratuito representa un alivio económico y les brinda acceso temporal a agua apta para cocinar, asearse y realizar otras labores domésticas mientras se mejora el servicio.
Y los acuerdos a los que llegaron con la autoridad para no estallar la huelga contemplan mejoras en prestaciones como transporte y vales de despensa. Esto explicó a Notisistema el secretario general del Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco, Eduardo Medrano. Él manifestaba que les aumentarán las prestaciones, sobre todo en rubros que hacía 14 años que ni siquiera se movían, como es el apoyo al transporte y los vales de despensa. Otro de los logros, pues, fue mejorar los centros de trabajo del DIF. Se dio un plazo de 3 meses para que la autoridad cumpla con los acuerdos. Hay que recordar que esta huelga estaba emplazada para ayer martes a las 7 de la mañana.
Y el gobierno de Jalisco y ONU Mujeres iniciaron la auditoría local de género en la delegación de Ixtapa, en Puerto Vallarta. El objetivo es identificar barreras de movilidad, riesgos de violencia y desigualdades en el espacio público desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras. En esta jornada de revisión, vecinas, colectivas, académicas y servidores públicos evaluaron las condiciones del entorno y presentaron sus hallazgos a las autoridades municipales. Puerto Vallarta, hay que decir, es el segundo de 5 municipios de Jalisco donde será implementada esta herramienta.
Y policías metropolitanos detuvieron a 3 hombres que presuntamente se hacían pasar por escoltas luego de asegurarles armas de fuego y cartuchos en la colonia La Nogalera, en el municipio de Guadalajara. Los detenidos fueron identificados como Daniel N., de 42 años, René N., de 44, y Jefren N., de 23. Durante esta inspección, les aseguraron un arma corta calibre 380, un arma larga, 12 cargadores y 276 cartuchos útiles. Uno de los detenidos aseguró desempeñarse como escolta. Sin embargo, tras la verificación correspondiente, no acreditó la aportación legal de armas.
También en Zapopan fueron detenidos dos hombres tras una persecución que inició en la colonia El Reguilete y concluyó en Nogal y Volcán Fukuyama, en ese mismo municipio. Durante el recorrido de los oficiales, se detectó a unos vehículos cuyos ocupantes mostraron actitud evasiva. Se les marcó el alto, pero el conductor aceleró la marcha para intentar escapar. Se les persiguió varias cuadras hasta que los oficiales los interceptaron y detuvieron a los ocupantes, a quienes aseguraron un arma de fuego, y las primeras investigaciones de este asunto indican que el vehículo tenía placas sobrepuestas y contaba con reporte de robo con violencia.
Ya son las 6:15 a.m. Arrancamos con la efeméride musical que a diario nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Todo un trabajo, por supuesto, profesional, minucioso, y aquí está el sonido de la música. Bueno, la portada significa la nota informativa más importante para el diario. Así es de que acaba usted de escuchar los criterios de los editores precisamente en la jerarquización de las noticias. Son las 6:28 a.m. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El día de ayer, con la instalación de las mesas técnicas, tanto de México como de Estados Unidos, comenzó la que sería o la que es la tercera etapa de negociaciones en relación al T-MEC, la revisión del T-MEC, que cuando se llevaron a cabo las primeras dos mesas de trabajo, una aquí en la Ciudad de México, la otra en Washington, no se sabía todavía cómo iba o cuál iba a ser la postura del gobierno de los Estados Unidos en relación al T-MEC, si se iba a renovar, si no se iba a renovar. Antes de todo esto, hoy con esta revisión que se está llevando a partir de esta semana, pues entonces las situaciones han cambiado completamente. Y por ello dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que hay que tener mucho cuidado, esta negociación es demasiado importante, y si tomamos como antecedente las declaraciones del director de la DEA en torno a narcopolíticos y a la supuesta operación de espías rusos en nuestro país, además de el incremento que ordenó Donald Trump de aranceles en contra de Canadá, pues todo eso nos hace ver un panorama muy complicado, muy difícil para esta negociación, que se supone que nada más es una revisión, pero realmente se ha convertido en una negociación, y no solo por la importancia del T-MEC, sino por lo que significa para el futuro económico de México. Entonces, dice, hay que tener mucho cuidado y no fallarle a los mexicanos. Escuchemos justamente a Kenia López Rabadán.
La negociación que hoy inicia reviste la mayor importancia y forma parte, por supuesto, de una negociación muy compleja. Por todo lo anterior, es fundamental que el gobierno de México tenga una negociación exitosa, ya que un segundo descalabro seguido en materia del T-MEC podría tener impactos negativos directos no solo en algunas ramas de nuestro comercio, sino en toda la economía nacional. Hago votos porque el gobierno de México esta vez pueda entregar buenas noticias a los mexicanos en materia de comercio exterior.
Por su parte, el líder de la CATEM y diputado de Morena, Pedro Haces, pidió un voto de confianza para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que es justamente quien encabeza el equipo de nuestro país.
tengan confianza en el secretario de Economía, es una persona capacitada, muy capaz para lo que está haciendo. La presidenta está muy pendiente de lo que se está haciendo. Entonces, vamos por buen camino y a México le va a ir muy bien. Vamos a salir en todo momento adelante. Marcelo Ebrard está haciendo un extraordinario trabajo. Ha llevado al pie de la letra esta negociación. Entonces, tenemos que seguirle todos los mexicanos dando nuestro voto de confianza. Es un profesional de la política y es un hombre con amplia experiencia.
Pues ahí está justamente Pedro Haces, y mientras tanto, pues hoy le toca una parte muy importante a la presidenta Claudia Sheinbaum, que estará recibiendo, no se ha confirmado si el día de hoy o mañana, a Jameson Greer, que es el representante comercial de los Estados Unidos y que es quien encabeza justamente el equipo negociador de la Unión Americana para este tema del T-MEC, que estará... Repito, no está confirmado si llega hoy o si llega mañana, si lo recibe hoy o si lo recibe mañana, pero se supone que estarán reuniéndose en Palacio Nacional. Mi reporte, buenas.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo. ¿Cómo evitar que candidatos narcos lleguen a la contienda de 2027? ¿Cómo evitar que candidatos corruptos, protegidos, lleguen a las elecciones del próximo año? Bueno, diversos consejeros exigen a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, que ya se instale y arranquen los trabajos de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que tratará de evitar que los partidos políticos postulen a candidatos ligados con el crimen organizado o acusados de actos de corrupción. La razón del apremio, la razón de apresurar estos trabajos, es que para el 10 de septiembre la Comisión de Verificación tendría que estar ya trabajando y coordinada con las instituciones en materia de seguridad que se encargarían de investigar a los aspirantes a una candidatura para el proceso federal 2026-2027. Sobre los avances de esta comisión, creada a partir de la reforma constitucional avalada por el Congreso el pasado mes de abril, solo se tiene una reunión preparatoria entre la consejera presidenta y algunas autoridades federales llevada a cabo este lunes. Estuvieron presentes la consejera presidenta del INE y la secretaria ejecutiva Claudia Arlet Espino. Por parte del gobierno federal participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. También estuvieron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocio, y la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde. Esta comisión de verificación de integridad de las candidaturas urge y se establece el mes de septiembre porque prácticamente en ese mes inicia el proceso electoral.
Bien, en más noticias, decirle a usted que tras el paso del Mundial en la Ciudad de México hay, digamos, pendientes para la capital del país, y es que hay algunas obras que se habían prometido terminar antes de que comenzara el encuentro futbolístico internacional. Entre los faltantes pueden encontrarse los bajopuentes en el corredor elevado de Tlalpan, así como la línea 2 del metro. El gobierno de Clara Brugada había presumido en marzo que dichos proyectos serían concluidos antes del 11 de junio para uso de los capitalinos y turistas como parte de la ruta principal entre el Centro Histórico y el Estadio Azteca. En los desniveles peatonales para cruzar la calzada de Tlalpan se encuentran zonas en abandono y cerradas. De nueve bajopuentes entre Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de Chabacano, se comprobó que solo tres estaban abiertos, pero ninguno intervenido. Los trabajadores consideraron que lo más pronto que podrían concluir sería en un par de meses esos bajopuentes. El paso peatonal que está en la zona de Tlalpan aún tiene pendiente que se concluya la construcción de la conexión a la estación Chabacano, uno de los más polémicos, en tanto que la remodelación de la línea 2 del metro no ha terminado.
Bueno, y en otro orden de cosas, una jueza federal determinó que la audiencia en la que se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, y otros siete imputados son vinculados a proceso por huachicol fiscal, esa puerta cerrada sin la presencia de público ni de prensa. En la diligencia de este martes en los juzgados federales del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, que iniciaría a las 5 de la tarde, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega resolverá la situación jurídica de los imputados. Ahora se sabe que la defensa legal de Rufo promovió más de un amparo para que quede en libertad. La Fiscalía General de la República busca que el político se quede en prisión. A partir de una centena de datos de prueba integrados en 19 tomos relacionados con supuestas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron. En tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que la investigación contra el exgobernador se sustenta en elementos presentados por la Fiscalía General de la República. Afirmó que la indagatoria está relacionada con el presunto ingreso ilegal de combustible al país mediante ferrotanques y rechazó que se trate de una persecución política. Está segura que Rufo Apple quedará en la cárcel precisamente por estas acusaciones que parecen fundadas.
Por cierto, que la Fiscalía General de la República tiene más empresas en la mira por este caso. Entre las socias directas de Ingemar, Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, este último detenido junto con Ernesto Rufo, quienes están también en la mira y son investigados por la Fiscalía. De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, ambas empresas nacieron con objetos sociales distintos al negocio de hidrocarburos, pero a partir de 2018 ampliaron su sociedad para entrar a la industria y obtuvieron contratos de diversa índole, a pesar de que en 2021 una de ellas fue suspendida de manera parcial. Los documentos oficiales demuestran que las empresas nacieron pues con estas estrategias, pero finalmente fueron variando hasta obtener millonarios y jugosos contratos que los vincularon al negocio de los hidrocarburos cuando realmente no fueron creadas para ello.
Bueno, recuerda usted que hemos hablado, incluso entrevistamos a Tessy Solinis esta semana para hablar de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que exista una regulación en torno a la inteligencia artificial e internet en niños, niñas y adolescentes, el acceso que tienen, incluso en algunos casos ya la adicción. Bueno, pues en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Digitales, el senador emecista Luis Donaldo Colosio advirtió que el gobierno no debe caer en la tentación de recurrir a enfoques prohibicionistas en el uso de redes sociales. El exalcalde de Monterrey saludó la intención que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación de analizar las consecuencias del uso de las redes sociales en los niños. Él textualmente mencionaba que saludaba esta instalación de mesas de trabajo para analizar el uso de las redes sociales y las tecnologías digitales. Es fundamental que el Poder Ejecutivo convoque de manera real, amplia y cierta a todos los sectores involucrados y de manera destacada al Poder Legislativo, que es donde deberán procesarse las reformas y construirse los acuerdos necesarios. En opinión de Colosio, la protección de los niños y adolescentes en los entornos digitales constituye una responsabilidad urgente y compartida. El uso excesivo de dispositivos podría afectar la atención, el aprendizaje, el sueño, la autoestima y la salud psicoemocional. Es lo que menciona el senador. Lo que dice es que a ellos se suman riesgos como el ciberacoso, la violencia sexual digital, la exposición a contenidos perjudiciales y los diseños orientados a prolongar compulsivamente el tiempo de conexión. Sin embargo, este debate no debe reducirse a prohibiciones generales ni a medidas punitivas difíciles de aplicar.
Y bien, a hacer un comentario, Griselda, en la tarde de ayer revisando internet, hablando justo de estos riesgos a los que se enfrentan los niños, encontré un video que puede ser muy ejemplificativo de lo que puede ocurrir en estos casos. La artista Kim Kardashian, una famosa, descubre a su hijo que trae la tableta y él encuentra, navegando en internet, un video sexual en el que ella aparece. Híjole. Entonces imagínate tú el choque de la familia. Es una persona muy famosa y una de las escenas de esta serie en vivo que tienen ellos, pues muestra el capítulo donde el niño empieza a reírse porque se da cuenta de lo que está ocurriendo con su madre. Él encuentra el video y pues imagínate el escándalo. Ese es el tipo de riesgos a los que hace referencia la propuesta y esta nota que tú nos mencionas.
Por supuesto. Y bueno, arrancó en la Ciudad de México la tercera ronda bilateral de negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. El encuentro es significativo al ser el primero desde que el gobierno estadounidense rechazó el 1 de julio extender el acuerdo por otros 16 años, lo que activó un esquema de evaluaciones anuales que se extenderá hasta el 2036.
Bien, vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos tiene hoy preparado un especial que nos habla de el estrés laboral. ¿Qué pasa cuando, por supuesto, se dedica la vida al trabajo, pero de repente no hay manera de controlar esas emociones que nos hacen sentir agobiados, presionados, que nos quitan el sueño y el descanso? Cuando el trabajo enferma, es el especial que nos presenta hoy nuestro compañero Ricardo Camarena.
Dicen que el trabajo dignifica, que da identidad, que permite construir un patrimonio, que representa una oportunidad para crecer. Pero, ¿qué ocurre cuando trabajar comienza a costarnos la salud? Cuando las jornadas parecen no terminar, cuando el teléfono continúa sonando incluso después de salir de la oficina, cuando responder un correo durante la cena deja de ser una excepción para convertirse en una rutina. Vivimos en una época en la que nunca habíamos contado con tantas herramientas para facilitar nuestro trabajo. Y paradójicamente, nunca había resultado tan difícil desconectarnos de él. Hoy abordamos un problema que millones de personas experimentan todos los días, muchas veces sin reconocerlo. Un enemigo silencioso que no deja cicatrices visibles, pero que puede afectar el corazón, el sistema inmunológico, el sueño, las relaciones familiares y hasta la productividad en las empresas. Hablemos del estrés laboral. El estrés por sí mismo no siempre es negativo. De hecho, nuestro organismo está diseñado para responder ante situaciones de presión. Una fecha límite, una emergencia, una entrevista de trabajo, un examen. En esos momentos, el cuerpo libera hormonas como adrenalina y cortisol, que aumentan el estado de alerta y permiten reaccionar con rapidez. El problema aparece cuando ese estado deja de ser temporal y se convierte en permanente, advertía en entrevista con imagen el doctor Edgar Mercado.
No podemos estar en una secuencia de estrés todo el día. Tenemos actividades durante todo el día, las cuales deben de permitirnos estresarnos en el momento de la actividad, pero sobre todo es por una administración de nuestro tiempo.
Pero cuando la presión ya no dura unas horas, sino semanas, meses o incluso años, aparecen las repercusiones laborales, decía en entrevista con Televisa el psiquiatra Raúl Antiga.
Empieza a haber lentificación de las capacidades cognitivas y entonces no alcanzamos a sacar la chamba, ¿no? Al grado de que llega un momento en que las personas renuncian o rechazan el trabajo o ya no asisten, ¿no? Entran en un estado totalmente de paralización.
El estrés laboral sostenido se ha asociado con un mayor riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales e incluso accidentes de trabajo por disminución de la concentración. En entrevista con Milenio, la académica de la UNAM, Alejandra García, expone algunos de los síntomas del estrés laboral.
Básicamente hay un cansancio crónico y lo podemos notar. Vamos a dormir con mucho cansancio, pero en la mañana, en vez de estar restaurados o recuperados, hay más cansancio. Pero también esta parte donde vamos a trabajar, pero ya no estamos íntimamente comprometidos, ese cansancio que empieza físico se vuelve un cansancio emocional.
México conoce bien este problema. Durante años, distintos estudios nacionales e internacionales han ubicado al país entre aquellos en donde los trabajadores reportan mayores niveles de estrés relacionado con el empleo. Aunque las cifras varían entre investigaciones y metodologías, especialistas coinciden en un punto: el agotamiento laboral constituye hoy uno de los principales retos para la salud ocupacional. México también figura entre los países en donde se trabajan más horas al año dentro de las economías desarrolladas. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, miles de trabajadores mexicanos superan ampliamente las jornadas observadas en otros países miembros del organismo. Sin embargo, trabajar más tiempo no necesariamente significa trabajar mejor, y en ocasiones puede provocar severas afectaciones a la salud. Es el caso de Ricardo Tamayo, quien sufrió un derrame cerebral por exceso de trabajo. Así lo compartía Azteca.
Había veces que sí no comía nada en el día, por estar trabajando. Trabajaba más o menos entre 20 o el día completo. Dormía muy poco.
Pero el exceso de trabajo no explica por sí solo el problema. La presión constante por alcanzar metas, la incertidumbre económica, los contratos temporales, la dificultad para encontrar empleo, los bajos salarios, la violencia y el acoso laboral, la falta de reconocimiento y un fenómeno relativamente reciente, la hiperconectividad. Los especialistas advierten que esta disponibilidad permanente puede impedir que el organismo entre en verdaderos periodos de recuperación. Dormimos, pero seguimos pendientes del siguiente mensaje. Descansamos, pero la mente continúa resolviendo problemas del trabajo. Tomamos vacaciones, pero nunca terminamos de desconectarnos. Y cuando el descanso desaparece, el cuerpo comienza a presentar la factura. Dolores de cabeza, contracturas musculares, insomnio, fatiga, problemas digestivos, cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, pérdida de motivación, síntomas que muchas personas consideran normales cuando en realidad pueden ser señales de alerta. Y existe una etapa todavía más preocupante. Una condición que durante años fue confundida con un simple cansancio, pero que hoy es reconocida internacionalmente como un problema asociado directamente con el trabajo. El síndrome de burnout o desgaste profesional. Así lo explica Edgar Albarrán Santamaría, docente de la Escuela Profesional de Psicología, en una charla con el Instituto Universitario del Estado de México.
El síndrome de quemado, como le conocemos nosotros, es precisamente que el cansancio físico termina por ser extremo, que el cuerpo ya no responde. No es que no quiera, no es que sea flojo, es que mi cuerpo ya no va a responder.
Lo más preocupante es que muchas personas normalizan estos síntomas. Piensan que sentirse exhaustas todos los días es parte de ser un buen trabajador. Que dormir poco demuestra compromiso. Que responder mensajes durante la madrugada refleja responsabilidad. Que no tomar vacaciones significa productividad. Pero los especialistas coinciden en lo contrario. El descanso no es un premio, es una necesidad biológica. En los últimos años, además, el debate sobre la reducción de la jornada laboral ha cobrado fuerza en México, un tema que hoy es una realidad buscando, de acuerdo con lo planteado por el gobierno federal, mejorar la calidad de vida y productividad de los trabajadores. Así lo afirmaba el secretario del ramo a nivel federal, Marat Bolaños.
La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores.
Trabajar seguirá siendo una parte fundamental de nuestra vida. Nos permite desarrollarnos, construir proyectos, sostener a nuestras familias, contribuir a la sociedad, pero ninguna meta profesional debería alcanzarse a costa de la salud. Quizá el verdadero desafío no sea trabajar menos, sino aprender a trabajar mejor. Construir espacios laborales en donde la productividad no dependa del miedo, en donde descansar no sea motivo de culpa y en donde cuidar la salud mental deje de verse como un privilegio para convertirse en un derecho. Porque después de todo, el recurso más valioso de cualquier empresa no son sus edificios, ni sus máquinas, ni su tecnología. Son las personas, y cuidar de ellas es también una forma de construir un mejor futuro. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, entre las cosas que mencionaba Ricardo Camarena en este trabajo especial, cuando el trabajo se convierte ya en tóxico o que afecta su salud, que le cobrará factura tarde o temprano, una de las cosas que mencionaba pues es esta conexión con el trabajo en sus tiempos de descanso, cuando le hablan a deshoras, le exigen cierto trabajo, cierto que cumpla cierto compromiso, pues es importante decirle que el derecho a la desconexión digital garantiza que las personas trabajadoras puedan abstenerse de responder llamadas, mensajes, correos o de participar en comunicaciones de trabajo fuera de su jornada laboral, incluyendo vacaciones, permisos y días de descanso. En México este derecho se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo e implica, por ejemplo, las siguientes obligaciones y protecciones clave. La protección legal. Los trabajadores no pueden ser sancionados, despedidos ni sufrir represalias por no atender requerimientos fuera de sus horarios de trabajo. Existe una obligación empresarial. Los empleadores tienen el deber de respetar este tiempo de descanso y establecer una política interna de desconexión clara. Y bueno, hablemos también de la salud mental que contempla la Ley Federal del Trabajo. se considera una medida fundamental para prevenir el síndrome del desgaste profesional que mencionaba Ricardo Elburnoz y mitigar el riesgo psicosocial derivado de la hiperconexión. Son algunas de las medidas que tiene que tomar en cuenta. Bueno, cuide mucho su salud, ponga sus límites. Primero es, digamos, usted, sin descuidar, por supuesto, la calidad y productividad que le merece a la empresa donde usted trabaja. Yanni, le pregunto si le parece familiar la información que le presentó Ricardo Camarena, porque estoy seguro que sí, efectivamente, millones y millones de trabajadores lo sufren.
Y esperemos que sirva para reflexionar. El trabajo estará disponible, recuerde, a través de noticisistema.com. Vamos a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
La cadena hotelera española Meliá, con 34 hoteles en Cuba, cesará este próximo viernes 24 de julio toda su actividad en la isla caribeña, ante las notables dificultades operativas, legales y económico-financieras en el país, tras el bloqueo de Estados Unidos. El cese de actividad se extiende al uso de marcas autorizadas, a la actividad receptiva de turistas y a la cadena de suministro local vinculada al abastecimiento de los establecimientos. En su comunicado, Meliá explica que está evaluando los impactos financieros de esta decisión, incluyendo la eventual revisión del valor en libros asociados a la operativa en Cuba, que concretará cuando publique las cuentas del primer semestre. Ya el pasado 7 de mayo, cuando presentó los resultados del primer trimestre del año, Meliá comunicó que había cerrado el 50% de su capacidad operativa en Cuba, como consecuencia del bloqueo comercial de Estados Unidos. Según explicó entonces, tenía en cartera 34 hoteles, algunos de ellos ya cerrados por esas fechas, aunque no precisó la cifra exacta, con 14.053 habitaciones y otros dos en proyecto que en principio tenía previsto abrir este año. El Pentágono enfrenta un faltante presupuestario urgente ligado en gran medida a la guerra con Irán, con algunas partidas que podrían agotarse en semanas, informa The Washington Post, citando a funcionarios y legisladores estadounidenses. De acuerdo al diario, la falta de fondos está llevando al Departamento de Guerra a limitar entrenamiento y mantenimiento para sostener la preparación operativa. La Casa Blanca pidió al Congreso una inyección inmediata de 67 mil millones de dólares, pero las negociaciones en el Capitolio siguen estancadas. El medio señala que cuentas de operaciones de la Armada y la Fuerza Aérea podrían quedarse sin recursos a finales de mes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha intentado persuadir al presidente estadounidense Donald Trump para que reanude los ataques a gran escala contra Irán, informó The Wall Street Journal. De acuerdo con el periódico, Netanyahu busca que Washington retome los bombardeos masivos. Su propósito principal sería destruir por completo las instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y frustrar cualquier intento de Teherán de reconstruir sus capacidades bélicas. A mediados de julio, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que su país estaba dispuesto a reanudar los ataques masivos junto a Estados Unidos contra Irán. Previamente, tras romperse el alto al fuego entre Washington y Teherán, Netanyahu aseguró que la guerra no ha terminado. Asimismo, en lo que parece una respuesta a las declaraciones vertidas la semana pasada por el alcalde neoyorquino Soran Mamdani, que dijo analizar vías legales para arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si visita Nueva York, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el líder judío jamás será detenido en el país norteamericano. Según Trump, el premier israelí libra una batalla contra Irán, país al que acusó, sin ofrecer pruebas, de haber asesinado recientemente a 52 mil manifestantes inocentes y, supuestamente, haber pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas. Remarcó además que los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, soslayando que sobre Netanyahu pesan acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Bueno, le quedan unos cuantos minutos a esta primera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Se comunica una persona que por obvias razones no quiere dar su nombre, aunque no lo dejó aquí. Dice que su hija trabaja en el gobierno, tuvo incapacidad por maternidad, pero le saturaron el trabajo y se lo dejaron para cuando regresara. ¿Qué opinan? Pues que está mal. Ella tiene su derecho a esta licencia de maternidad y, bueno, cuando regrese a su trabajo debería tener el trabajo de ahí para adelante, no así que le acumulen.
Lo no de los meses,
sí, claro,
¿no?
No, si no es...
Es un abuso eso.
Claro, la maternidad no es un castigo ni es una enfermedad, así es de que podría incluso denunciar al jefe inmediato de su hija.
Creo que lo único que se alcanzó a conseguir más o menos visible es que se omitan las pruebas de gravidez, pero por lo demás siguen padeciendo las mujeres embarazadas en el trabajo, ¿no?
Sí, claro.
Muchos empleadores
son abusivos.
De entrada
te consideran menos productiva, ¿no?
Tenemos participación del auditorio. Dice: buenos días, periférico cerrado en la colonia Jalisco, en el sentido de Guadalajara a Tonalá, por un árbol caído. Se está desviando el tráfico por Avenida Malecón, para que usted lo tome en cuenta. Y nos dice en otro de los mensajes a Alejandro Anguiano que él quiere reportar árbol caído en lateral de R. Michel, sentido López Chávez a Héroes Ferrocarrileros, que está bloqueando dos sentidos, para que también usted lo considere. Mientras que la señora González nos reportaba dos árboles caídos en Camellón de Vilacamacho, que obstruyen un carril en sentido a Prolongación Munguía hacia Federalismo, antes de la estación Federalismo del tren, y otro que obstruye completamente los carriles de la calzada Independencia entre Sierra Madre y Circunvalación, y hay una patrulla de vialidad en la zona, así que tómelo en cuenta si usted transita por este lugar en esta mañana.
Bien, después del noticiero de las 7 de la mañana continuaremos con participación del auditorio, la llamada de Rafael Pérez. Vámonos al noticiero.